Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo Camacuá Reconquista inaugurando noviembre. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Qué número de programa tenemos hoy?
122.
Qué alegría que estés nuevamente en estudios para dar esta información.
La verdad que sí, un verdadero placer arrancar este programa, bien puntual, como casi nunca. Contarles que hoy tenemos un programa bastante cargadito. Va a venir en instantes nada más Andrea Morani para la columna del Pitch NT de todos los martes. En el caso del día de hoy, tiene una entrevista con Javier Dota y Eduardo Dede, que son integrantes del estudio de comunicación Círculo Salvo. Van a hablar sobre la identidad visual, sobre qué es lo importante de que las organizaciones tengan un espíritu visual, que comulgue con sus integrantes. Interesante la propuesta que nos trae Andrea para la columna del Pitch NT.
Más adelante vamos a estar escuchando la voz del alcalde Varela, el alcalde Carlos Varela del municipio B, que es el municipio donde nos encontramos nosotros, porque el domingo pasado se realizaron las elecciones de los consejos vecinales y el presupuesto participativo, y hubo un gran incremento además en la cantidad de votantes, especialmente en este municipio.
Y para finalizar, tenemos alguna repercusión más del evento de ayer en el Banco Hipotecario en el que estuvimos presentes. Tenemos una notita con Luis Guarteche, Lucho, como le gusta que lo llamen, quien es expresidente de la Comisión Representativa del Banco Hipotecario. Lo fue por 8 periodos consecutivos, o sea que es un histórico del sindicato. Y habla sobre Julio Escudero y sobre el homenaje a los compañeros desaparecidos.
Antes de irnos al habitual resumen de noticias de la jornada, vamos a hablar del tiempo, porque rige una alerta naranja para el norte del país.
Para el sur, alerta naranja en realidad.
Perdón,
y roja. Para el norte, alerta roja, sí. Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Esos 6 departamentos del norte son los que tienen alerta roja de tormentas fuertes y lluvias copiosas. Y los departamentos del sur, es decir, Río Negro, Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, La Valleja 33, Rocha, Maldonado y Montevideo tienen alerta naranja, que igual es muy peligrosa. Dice acá el parte del INUMET que se están desarrollando tormentas fuertes en los departamentos mencionados, en los departamentos de color rojo, con los siguientes fenómenos asociados: lluvias copiosas, intensa actividad eléctrica, precipitación de granizo y rachas de viento muy fuertes entre 100 y 120 kilómetros por hora. Este informe se va a actualizar en la madrugada del miércoles, o sea, mañana a las 0 horas.
Bien, ¿y qué tenemos entonces de pronóstico para lo que queda de la jornada?
Para lo que queda de la jornada aquí en Montevideo, se espera que todavía que llueva un poquito más, no mucho, 12% de probabilidades que esto suceda, 16 grados es la temperatura, 11 va a ser la mínima de esta noche. No es una de las noches más feas de lo que va de la primavera, pero para hacer noviembre esperamos un poquito más.
Muy bien, ahora sí, los invitamos a irnos al resumen de noticias.
Resumen y actualización de noticias.
Cada vez somos más.
Autoridades municipales de Palmitas, localidad del departamento de Soriano, se sumaron a la lucha que lidera AEBU contra el cierre parcial de las sucursales del Banco República, entendiéndolo como una vulneración de los derechos de la gente.
Luego del cabildo abierto realizado el pasado lunes 3 de octubre, el alcalde de Palmitas, Juan Pinzón, y los alcaldes María Jaime, Araceli Valdés, Mariela Conde y Leandro Gautier enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que solicitan una entrevista personal para plantearle la inquietud de las fuerzas vivas y la población en general con respecto al cierre de la sucursal en su localidad.
En esta resaltan el artículo 12 de la Carta Orgánica de Brou, en la que se establece que el banco tiene como principales cometidos procurar que los servicios financieros resulten accesibles a la población, estimular el ahorro como instrumento de desarrollo personal y fomentar la producción de bienes y servicios de forma de contribuir al crecimiento económico y social del país. Sostienen que el anuncio de cierre no coincide con lo pronunciado.
Palmitas es una de las 14 sucursales en las que el Banco República anunció que cerrará sus puertas parcialmente algunos días de la semana.
Cosas en común.
Con muchos puntos en común fueron renovados la semana pasada 2 nuevos convenios correspondientes a los fondos complementarios y a las empresas de seguros. En ambos casos, el poder adquisitivo de los salarios quedó resguardado.
También para los dos subgrupos se mantuvieron las conquistas ya plasmadas en los convenios anteriores, referidas a categorías y cargos, mínimos por categoría y licencias gremiales, entre otros derechos.
Asimismo, coinciden en estos convenios la duración de 2 años a partir del 1 de julio y los porcentajes de aumento, que ascenderán al 9% en el primer año y a 8,5% en el segundo. Estos incrementos se ajustarán semestralmente a razón de 4,5% en los 2 primeros semestres y de 4,25% en los del segundo año.
En ambos subgrupos están previstos correctivos por inflación a los 18 y 24 meses que se pagarán en forma automática. Si finalmente los incrementos superaran a la inflación, la diferencia quedará en manos de los trabajadores.
Otro aspecto en común a los dos acuerdos es la presencia de un gatillo salarial que se disparará en el caso de que en un año móvil la inflación supere el 12%.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Todos y ella.
Este viernes, en el marco de un paro parcial del PIT-CNT de 9 a 13 horas, se realizará una concentración a partir de las 9:30 en la Plaza de los 33 Orientales para luego marchar hasta la Plaza Libertad.
Esta actividad forma parte de una jornada internacional en defensa de la democracia y en contra del neoliberalismo. En el caso de la Central Sindical del Uruguay, se le agrega una plataforma que contiene los siguientes puntos.
El rechazo a la difícil situación que viven muchos sindicatos en los consejos de salarios, la defensa de las empresas públicas y en especial de Antel, que se ve atacada de forma avasallante por la empresa Claro y el Poder Judicial, y en defensa del salario por el desarrollo productivo y el trabajo.
Se espera que en la Plaza Libertad haga acto de presencia y uso de la palabra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Desde que no existe, te estoy entendiendo
lo que nos dijiste. No nos vamos nada.
Estudiantes de Educación Social de Maldonado se movilizarán este viernes ante el posible cierre progresivo de la carrera en el departamento, alertando la ausencia de ratificación de horas docentes de primer año para el 2017.
Esto se da en reclamo a la propuesta de generar una rotación de la carrera de Educación Social planteada por los articuladores de la carrera y a la cual el Consejo de Formación en Educación accede y lleva adelante, lo que conlleva recortes y cierres de inscripciones en el SERP del Este.
Camacuá y Reconquista.
De miedo.
Según La Diaria, algunos supermercados hicieron paro por 24 horas, otros paro parcial y algunos, como Tienda Inglesa y Tata de Montevideo Shopping, fueron ocupados, pero el resultado fue negativo para los trabajadores.
La consigna de la concentración en la puerta de la Dinatra, con la excusa de Halloween, fue: nuestros salarios dan miedo y la fiesta la hacen las patronales. No queremos golosinas, queremos sueldos dignos.
En la reunión tripartita de ayer en la Dirección Nacional del Trabajo, la Asociación de Supermercados del Uruguay presentó una contrapropuesta a los planteos de la Coordinadora de Sindicatos de Supermercados afiliada a Fuesis.
Se trató de la quinta reunión de la sexta ronda de los consejos de salarios. Los trabajadores, según dijo el dirigente Richard Mateo, consideran el planteo poco serio, dijo que le fue bastante mal y evaluó que más que avances hubo retrocesos.
Este fue el resumen de noticias de la jornada. Quédense, nos vamos una tanda y ya viene Andrea Moreni con la columna del PIT-CNT.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del...
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Be an American idiot. Don't want a nation under the new mania. Can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. TV dreams of tomorrow. To follow, but that's enough to argue.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Liberty of the I sing. God bless America. Oh, beautiful for spacious skies. Oh, say, can you see by the dawn's early light? La cucaracha, la cucaracha.
Recibimos en este martes, como cada martes, a Andrea Moroni para la columna del Pitch NT. Bienvenida, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos tenés un tema interesante planteado, que es la beta visual del Pitch NT, o por lo menos parte de ella. ¿De qué se trata esto?
Bueno, exacto. Voy a decir una cuestión obvia, pero que bueno, todos manejan también, es que en el campo de la comunicación el componente visual es insoslayable, es fundamental, y sobre todo en la comunicación de las organizaciones, de los actores sociales, ¿no? Y bueno, y tal es el caso, por supuesto, del Pitch NT, AEBU y cualquier otra organización que nosotros nos imaginemos, que quiera tener un protagonismo también y ser legitimado por ese mismo protagonismo. Y bueno, y un actor social construye en general toda su identidad simbólica procurando ser eso, lo que yo les decía, ser legitimado, ser reconocido y representar. Entonces, en ese sentido, un cuadro de fútbol, Imagínense, no sé, yo qué sé, bueno, ahora pienso Peñarol Nacional, ¿no? Que un día Peñarol arranque con una bandera que en lugar de tener rayas y estrellas, no sé, tenga lunas y soles, no sé. Y que en lugar de combinar amarillo y negro, combine violeta y verde.
Es otro cuadro.
Es otro cuadro, claro. O imagínense que, no sé, que el Partido Colorado cambie su bandera, ¿no? Que tiene predominancia de color rojo, por un color negro. O supongamos que, no sé, pensemos en, no sé, que... No sé, estoy pensando que el correo uruguayo, en lugar de tener esa identidad con el sol, así simbolizando parte de lo que es la representación nacional, ponga una mano, ¿no? Hacen a la identidad visual que a nosotros nos puede llegar a confundir, a perder esa identidad y reconocimiento. Entonces es así que cuando nosotros hablamos de identidad, nos referimos también a ese proceso de construcción de sentido que atiende a un cantidad de atributos y valores que se le adjudican. Entonces, cuando se definen colores, cantos, consignas, banderas, escudos, membretes, escarapelas, marcas gráficas, todas esas organizaciones, que ya les digo, pueden ser desde un cuadro de fútbol, una comunidad, un partido político, un sindicato, una organización sindical, están buscando dar una identidad, un vínculo social también, un sistema de creencias y de reconocimientos que lo hagan público y único. Y bueno, en específico, hoy vamos a hablar de lo que es lo visual. Y cuando la celebración del 50 aniversario del PIT-CNT, nos planteamos una cantidad de cosas vinculadas a esto, a la identidad visual. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Y bueno, y toda esa reflexión en la central la hicimos con unos compañeros que son Javier Dota y Eduardo Dede, que ellos integran el estudio Círculo Salvo y vienen trabajando en esto de las identidades visuales y todo lo que es un asesoramiento en comunicación, no solo con AEBU, sino también con el PIT-CNT. Y bueno, fue bien interesante el trabajo que se hizo previo a eso, buscando por qué esas cuerdas torsionadas tienen determinada determinado reconocimiento. Y bueno, entonces hablamos con ellos y les hicimos una serie de preguntas.
Bien, perfecto. Javier Dota y Eduardo Dede, ¿por dónde arrancamos?
Y bueno, la primera pregunta que le hicimos es un poco la obvia, es ¿por qué es importante tener una identidad visual en una organización sindical?
Bueno, lo primero es que se trata siempre de identidad visual, ¿no? Porque ahí puede surgir una confusión acerca de las diferencias entre lo que es la identidad propia de una organización, de una institución, y lo que es la identidad visual. La identidad visual, siempre estamos hablando de, vamos a decir, el nombre que tiene que tener una organización, el nombre que tiene una organización o una institución de forma visual. Esto puede ser un isotipo, un logotipo, una marca o simplemente un color. En cualquier caso, ¿por qué es importante tener una identidad visual por lo menos ordenada y clara? Porque en el contexto actual en el cual vivimos, en el universo visual actual en el cual vivimos, existe una hipercomunicación de lo visual. Todo tiende a comunicarse de una forma más visual. Si las entidades no comienzan a entender cuáles son las reglas a través de las cuales se juegan estos nuevos contextos, difícilmente seamos notorios, o sea, llamemos la atención en el contexto visual en el cual trabajamos. Por eso es importante aprender las reglas, aprender qué es lo que sucede para nosotros volvernos más visibles, llamar más la atención y de alguna forma acercarnos de una mejor forma a nuestros públicos.
Era Javier Dota, en diálogo con Andrea Moreni, que contaba la importancia de tener una identidad visual para una organización sindical. ¿Cómo continuó esta conversación sobre comunicación?
Bueno, en esa misma conversación nosotros veíamos la necesidad de que esa identidad visual relacione, ¿no? A quien lo vea, inmediatamente haya una identificación que represente, que, insisto, construye identidad. Entonces le preguntamos, en este caso creo que es Eduardo que va a hablar, le preguntamos ¿qué es lo que buscamos a través de lo visual? ¿Es homogeneizar, hacer una unidad o también de diferenciarnos? Y bueno, él contestaba.
A su vez me parece que es importante destacar que en la identidad visual lo que hacemos es encontrar un signo, es decir, encontrar un espacio visual cargado de significado. En el caso de un colectivo es el espacio visual en donde todos sus integrantes se reconocen y también donde los demás lo reconocen. Por eso es importante con el devenir de la profesionalización en el trabajo visual, en la gráfica y en la comunicación, es importante intentar unificar estos discursos visuales, es decir, trabajar con una misma imagen coherente y que las personas que no pertenecen a esa organización la puedan distinguir y diferenciar y entender que siempre está hablando el mismo colectivo, y también que el propio colectivo entienda estas reglas no como reglas que restringen su forma de comunicar, sino como un código, como un lugar al que hay que acudir para que siempre se entienda que somos nosotros los que estamos hablando. Estamos muy acostumbrados a ver que las organizaciones civiles, sociales o gremiales comunican sus marcas gráficas, como su símbolo principal, digamos, de diversas formas. También porque tienen una impronta amateur muy importante en términos de comunicación, o porque son tareas voluntarias que los integrantes las desempeñan de la mejor forma que les parece o que pueden. Sin embargo, como decía Javier, el universo de la comunicación actual exige muchas veces que las marcas de las organizaciones como símbolo de comunicación funcionen casi con algunas normas que parecieran venir de la órbita del mercado, ¿no? O sea, que sean agradables a la vista, que tengan buenas tipografías, que sean de fácil lectura, que sean reconocibles. Optimizar esos discursos visuales puede ser algo no jerárquico para los integrantes de la organización, pero cuando lo hacen empiezan a notar, cuando logran homogeneizar el discurso y optimizarlo visualmente, creo que todas las organizaciones, por lo menos con las que hemos trabajado, notan ese cambio como una mejoría en su comunicación.
Era Eduardo Dede conversando sobre qué buscamos en lo visual, si homogeneizar y diferenciar, y su visión, y la visión que imagino debe ser la que comparte con los integrantes del estudio Círculo Salvo, en el que por ejemplo está Javier Dota, que también lo escuchábamos recién. ¿Cómo siguió la charla, Andrea?
Bueno, es importante tener en cuenta que todo esto surgió, como les decía, cuando el 50 aniversario y cuando quisimos retomar lo que era la marca de la central. Nosotros hemos conversado en todo este tiempo que en el Museo Nacional de Artes Visuales, cuando la exposición, allí estuvieron presentes los bocetos de Manuel Espínola Gómez, cuando él inició todo ese trabajo regalando al PITCNT de alguna manera, al PITCNT no, regalando a la central, a José de Lía mismo, a través de una carta dirigida a la Convención Nacional de Trabajadores, los bocetos iniciales para la central sindical. En el momento en que él presenta su proyecto de marca, él piensa, como él dice en la propia carta, en un elemento gráfico que personifique a la central con caracterizante, diferenciada y sensible nitidez. Esta carta la envían en abril de 1970 y es allí donde él va describiendo además qué va representando cada uno de esos elementos que están puestos en la marca. ¿Por qué les digo esto? Porque esas cuerdas torsionadas que nosotros vemos, porque en realidad no es un nudo, son cuerdas torsionadas, están expresadas, están muy bien, no sé cómo decir, el diseño es tan equilibrado y tan bien hecho que buscan, como él dice, formar un único e indestructible cuerpo ascendente. O sea, representa también una voluntad de unidad, un proyecto de unidad a través de la imagen. Entonces, nosotros volvíamos a hablar con Javier y con Eduardo, y le preguntamos respecto a la función de la marca, a la función de lo visual, y cómo podíamos optimizar esa función. Entonces, él nos respondía a la pregunta de cómo opera el espíritu visual en las organizaciones sociales y sindicales y qué pasa con el mercado, porque de alguna manera, con el paso del tiempo, hay elementos que, sin prejuicio, las organizaciones tienen que sumar para diseñar.
Yo creo que no es que resulten amateur, es que, como vos decís, el universo marcario y el universo visual en el cual se apoya la publicidad, las estrategias de marketing, las estrategias de comunicación, tiene sus orígenes y es estrictamente comercial, por lo cual las organizaciones sociales o las instituciones que no son comerciales, que no tienen ese fin de lucro, de alguna forma están acompañando un proceso donde se ven, vamos a decir, en un nivel más abajo, porque nunca sintieron la necesidad de mostrarse con la misma intensidad que se muestran las empresas o que se muestran los emprendimientos comerciales. Yo siempre pienso en lo siguiente: ¿por qué un hospital tiene que tener una marca gráfica? ¿Por qué simplemente no escribir su nombre de una forma elegante y ordenada visualmente? Bueno, naturalmente sucede que los hospitales ahora tienen su marca gráfica, como pasa con el Hospital Británico, que tiene una marca hecha, creo que por el estudio Cruce, acá en Uruguay, Cruce, que es preciosa, es divina y visualmente está en el fondo también el Hospital Británico, tiene sus fines comerciales. Pero parece raro porque el hospital, también el Pereira Rossell, tiene su propia marca. Entonces es raro pensar cómo las organizaciones sociales y las instituciones que no tienen fines comerciales de alguna forma se ven arrastradas por este espíritu visual que tiene su origen en lo comercial.
Ahí estábamos escuchando a Eduardo.
Javier. Javier era Javier Dota, sí.
Ahí está. Contando un poco, bueno, qué pasa con el mercado y qué pasa con estas actualizaciones estéticas, podríamos decir, de las marcas.
Exacto. Una cosa bien importante que nosotros vemos es que con el paso del tiempo, las marcas o la interpretación o la mirada de aquellos que se identifican también van resignificando. Una cosa curiosa fue cuando hicimos el homenaje, cuando en el Parlamento se hizo el homenaje a la Central, allí hubo mucha referencia a la marca gráfica de la Central del Pichenete, al isotipo y al logotipo. Y en los discursos se decía, bueno, que los colores representaban la unidad, solidaridad y lucha. Después, en un tiempo también se identificaba los distintos colores de las cuerdas, las distintas tendencias dentro del movimiento sindical, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el cristianismo. Bueno, pero originalmente no tenían esa representación. El propio Manuel Espínola Gómez, cuando habla del color blanco, azul, rojo y negro que caracterizan el emblema, tiene un valor distinto. Por ejemplo, él dice que el verde está vinculado con las grandes y dominantes extensiones territoriales donde el segundo sector, a despecho de distancia, o sea, habla de los trabajadores vinculados al campo. Uh-huh. El azul, vinculado mayormente al sector intelectual. Y el rojo aparece vinculado con las ardientes luchas reivindicativas y democráticas de los sectores. O sea, tiene otros valores que después, por supuesto, en el tiempo, van resignificando. No hay que descartarlo todo eso, los atributos que tal vez los trabajadores o quienes asocian su vida vinculado a esa organización le vayan aportando. Esto hace que también la organización sea siempre viva. Pero esa reinterpretación es una reinterpretación. En este caso, cuando los compañeros estuvieron trabajando con la dirección de la central sobre el tema de la marca, volvieron a restablecer como un manual de marca gráfica para que las organizaciones vinculadas al Pichenete también pudieran reutilizarla de una manera ordenada, como decía Javier y como decía Eduardo, de una manera ordenada, de una manera prolija, y que la identidad se disparara de inmediato. Entonces, la pregunta es esa: ¿las marcas son perennes? Y bueno, Javier nos va a contestar eso.
Yo creo que representan, ¿no? Pero también generan la identidad, o sea, empiezan a ser parte de la cultura organizacional. Ahí es cuando empiezan a tener ese carácter identitario, fuertemente identitario. ¿Y qué pasa con los tiempos? Lo que pasa es que los tiempos pasan, las modas en nuestras disciplinas cambian y las marcas que antes funcionaban bien naturalmente se van reformando por lenguajes que están que son más contemporáneos. Sin embargo, no quiere decir que si se mantienen marcas o canciones que tengan un estilo de otro momento histórico no sigan funcionando. Creo que es más bien para ponerlas en contexto y que no pierdan competencia, pero no creo que representen o identifiquen menos.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Para ir finalizando la columna del Pitch NT con Andrea Moreni, últimas preguntas para Javier Dota y Eduardo Dede del estudio de comunicación Círculo Salvo.
Ajá. La última pregunta que le hicimos era respecto a la conveniencia o no de cambiar la identidad de lo gráfico de lo visual. Más que nada atendiendo a lo que decíamos recientemente, ¿no? Lo que es el paso del tiempo, pero cuando hay una decisión de hacerlo. Entonces queríamos saber si era conveniente. Y en esta vez fue Eduardo quien nos contestó.
También estoy de acuerdo con lo que dice Javier. También pienso que las organizaciones en definitiva están compuestas por sus integrantes y cuando estamos poniendo en tela de juicio la vigencia porque hubiera unas nuevas generaciones, hay que entender que las organizaciones, como la sociedad misma, conlleva a distintas generaciones conviviendo. Entonces ahí lo que aparece también es la necesidad de una definición estratégica de esa, de eventualmente una reformulación de una marca para adaptarla a la estética de las nuevas generaciones. Si la marca necesita, si la organización necesita captar esas adhesiones nuevas y más jóvenes, de pronto es interesante que estratégicamente la marca represente el tiempo al que se acerca. Si la organización en realidad está súper consolidada, seguramente los ajustes que merezca una marca gráfica en el correr del tiempo sean menores y tengan que ver con por ejemplo, su rendimiento en nuevos soportes, por ejemplo, por tomar un ejemplo, ¿no? Pero creo que hay que contemplar esa situación de que las organizaciones, en ellas conviven personas de distintas épocas de la historia de la organización. Y otra cosa importante es entender cuándo es necesario hacer esas actualizaciones. Generalmente, en el mundo marcario, sea comercial o organizacional, las afecciones de la marca están ligadas a algún hito importante que le suceda a la organización o a la marca. Una fusión, una compra, un cambio de su dirigencia, como que están vinculadas a ese tipo de situaciones. No hay o no es conveniente hacer cambios gruesos de modo arbitrario sin ningún elemento que respalde ese cambio.
Interesante lo que decía sobre la actualización, que no necesariamente es algo rígido,
no,
pero que hay que estar atento como al momento.
Sí.
En el cual debería realizarse una actualización. Muy
sí,
interesante.
Es, ¿verdad? Interesante. Sí, además, lo otro que muchas veces, claro, no todos los que integramos un colectivo, sobre todo con espíritu sindical, o de corte social, puede haber integrantes que son profesionales en la materia, como en el caso de Javier Eduardo, que son licenciados en comunicación, pero también lo componemos también otros que no tenemos, tal vez no pasamos por la universidad aprendiendo sobre esta materia, ¿no? Entonces aportamos desde otro lugar a veces. Pero en ese intercambio horizontal yo creo que se van produciendo otros resultados, como por ejemplo traer los atributos tangibles e intangibles sobre esos valores, sobre esas marcas o sobre eso visual. Y bueno, y lo otro que, como ellos bien dicen, una decisión respecto a los cambios no es caprichosa y no parte de un me gusta y no me gusta, sino que tiene otros aspectos, ¿no? Tiene otros aspectos que hacen una comprensión y a una identidad que sobre todo va en ese por ese lado, la identidad visual. Después podríamos, yo creo que para otra vez podemos traer los himnos de AEBU, porque AEBU tiene himnos también. Entonces es interesante porque hubo una prueba, o sea, no es lo que más usamos, pero bueno, es interesante todo lo que hace a la identidad de, en este caso, de AEBU o del PIT-CNT.
Muy bueno, Andrea, muchas gracias. ¿Hay algún aviso que haya que pasar del Pichinete? ¿Algo para recordar?
Para recordar, sí, que se cerró, creo que no hay prórroga, se cerró ayer el concurso de fotografía y que se está levantando también, en esta semana se está levantando la exposición del Museo Nacional de Artes Visuales. Si a alguien provocó esto de ver los bocetos de Espínola Gómez que estaban allá, puede acercarse para ver lo que este visionario, ¿no? Que vio la necesidad de identificar a la central a través de algo visual, de una marca gráfica, que en ese momento él no lo llamó así, como artista que era, como artista plástico, bueno, tiene esa oportunidad de verlo allá en el Parque Rodó.
Y aprovechamos la presencia de Andrea en esta columna para, como dijimos en titulares, recordarles que este viernes el PIT-CNT va a realizar una movilización a las 9:30 de la mañana en la Plaza de los 33 Orientales.
Exacto, sí. Y
que
sí.
Va hacia la Plaza Libertad.
Exacto, con una
y
marcha.
Al parecer estaría allí presente Dilma Rousseff.
Sí. Está a confirmarse. Sabemos que Dilma fue invitada por el Frente Amplio para y bueno, va a haber un acto, sé que en la noche. Y sé que iban a confirmarlo también los compañeros de la central, si Dilma iba a estar en el escenario compartiendo también con la central sindical en este acto de la mañana.
Esperemos entonces que el tiempo acompañe.
Andrea, muchas gracias y el martes que viene nos reencontramos.
Nos reencontramos.
Hacemos la tanda, ya continuamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el Complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU dispone de una.
Camacuá y Reconquista.
Ay, mi morena, ay, cómo va, cómo camina y se va.
a pasar a otro tema. Ahora nos vamos al presupuesto participativo que y los consejos vecinales que se votaron el domingo pasado. Pero antes les vamos a contar que INUMET actualizó el pronóstico para las próximas horas.
Sí, y el pronóstico se tornó más leve, por suerte, para nuestros habitantes. Desde las 3 de la mañana de mañana al miércoles 2 de noviembre y hasta las 18 de ese día, rige alerta amarilla y naranja para algunos departamentos. Recordemos que hasta hace un rato era alerta roja para el norte del país y naranja para todo el sur. Ahora tenemos, este es el panorama, 3 departamentos sin alerta, o sea, en color verde, que son Río Negro, Soriano y Colonia.
Fuera de peligro.
Fuera de peligro, el suroeste del país. Después, en alerta amarilla, gran parte del país: Salto, Paysandú, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, San José, La Valleja, Canelones y Montevideo. Y en la alerta naranja, el costado este del país, desde el norte, Artigas, hasta el sur, Rivera, Cerro Largo, 33, Rocha y Maldonado. O sea, todo el costado este, incluyendo Artigas, es lo que está en naranja. El rincón suroeste está en alerta verde y el centro, por así decirlo, en alerta amarilla. Pero bueno, ya es un escalón más abajo que lo que se venía anunciando. Se sigue previendo vientos fuertes, pero esta vez son rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Recordemos que se decía que podía haber hasta 100, 120. Así que se bajó un escaloncito y estamos más tranquilos.
Exactamente, la página meteorología.com.uy, que es la página de INUMET, está allí actualizando los pronósticos, por si alguien quiere seguirlo.
Meteorología.com.uy.
Exactamente. Nos vamos ahora, sí, a el tercer nivel de gobierno, porque el domingo pasado, el domingo 30 de octubre, se realizó en Montevideo la elección de los consejos vecinales y del presupuesto participativo.
¿Votaste?
Voté.
Bien.
Voté de ciclovías, como era obvio.
Claro, sí. Está bien, porque para los que no saben, Irene es una gran ciclista, anda para todos lados en bicicleta.
Soy fundamentalista de algo desde la bicicleta.
Muy bien.
Lo digo con orgullo. Y bueno, les cuento que en el municipio B, que es el municipio donde se encuentra AEU, que esto incluye además de Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur y Centro, también algunas partes de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces, se destacó que hubo un incremento de la participación del 54%. Realmente votó mucha gente, más de 80.000 personas en todo Montevideo, y de esas, bueno, lo va a contar ahora el alcalde, creo que más de 11.000 estaban en el municipio B. Bueno, sobre esto estuvimos conversando ayer a última hora con el alcalde Carlos Varela, que nos decía lo siguiente.
Bueno, nosotros estamos del municipio B muy contentos, primero porque la participación del día domingo en todo el departamento de Montevideo fue muy buena. Hay un entorno de un crecimiento del 20% con referencia a la última elección. Y en particular en nuestro municipio, más que contentos con un aumento de participación del 55%. Esto habla de que el trabajo realizado, que la propuesta hecha a los vecinos para que se transformen en protagonistas, que participen, que elijan a sus concejales vecinales, que elijan distintas propuestas, un abanico amplio de presupuesto participativo, distintas propuestas para el barrio, la gente lo acompañó, estuvo, y bueno, se transforma en una fiesta de la democracia, se transforma en una cultura contrahegemónica de lo actual, que es votar cada 5 años y después quedarte expectante. Acá le propusiste a los vecinos, nos propusimos ser protagonistas, y bueno, la gente aceptó ese desafío, y votar 84.000 personas en una elección no obligatoria no es poca cosa. Me parece que hay otros que hacen una lectura, bueno, hay 1.5 millones y votan 80.000. Bueno, en una elección no obligatoria que voten 84.000 personas, nosotros lo creemos muy importante, y fortalece también para nosotros el apellido de la descentralización. La descentralización es con participación ciudadana para nosotros, y esto va en ese camino de fortalecimiento de la participación ciudadana. Así que realmente muy contentos, muy felices. No quiere decir que acá termina todo, acá empieza para seguir trabajando y profundizando la descentralización, los consejos vecinales, y bueno, en cuanto se abran los sobres sabremos también qué propuestas fueron las que los vecinos eligieron para ser realizadas entre 2017 y 2018.
Por supuesto que el incremento de la votación en general y en particular en los municipios donde el aumento fue más considerable, debe tener múltiples factores, pero le preguntamos a Varela en primera instancia a qué atribuían desde el municipio B el incremento en esta localidad.
Bueno, nosotros creemos indudablemente que es multicausal, como bien tú decías, que es un poco de cada cosa. Creo que es una campaña desplegada desde el municipio, convocando a votar. Hicimos una cantidad de instancias territoriales, de materiales de difusión, redes sociales, carro parlante, reuniones, recorridas, actividades en espacio público, materiales diversos para que los proponentes y los concejales tuvieran para manejar. Eso creo que ayudó indudablemente, los medios de comunicación permitiéndonos difundir esta propuesta de transformar al vecino en protagonista también influyó. Creo que la movilización, el domingo distintos proponentes del presupuesto participativo estaban haciendo cosas en las plazas, en los parques, en cerca de los circuitos, eso también apuntala, buenas propuestas allí para ser definidas por los vecinos, eso moviliza y moviliza mucho. Así que creo que es un poquito de cada cosa que fortalece esta idea, indudable después que salen los sobres, vendrá el detalle y el análisis más fino de los votos, de las propuestas, y también de cómo fue el comportamiento entre votos a concejales vecinales y presupuesto participativo, pero este crecimiento creo que es causa de multicausalidad y creo que también es un espaldarazo, un apuntalamiento al trabajo que desde la descentralización venimos realizando.
En la previa a la votación que fue este domingo, especialmente la última semana, se dio una polémica, podríamos decir, en torno a la presentación de la propuesta de reformar instalaciones del Club Bohemios, que se encuentra en el municipio CH, ahí en la calle Gabriel Pereira. Y en el municipio se presentaron en la misma modalidad el Club Atlético Welcome y Guruyú Waston, o sea, dos equipos de básquetbol, que, bueno, la polémica decía, dicho a grosso modo, que se estaban financiando instituciones privadas con el presupuesto público. El alcalde Carlos Varela nos comentaba lo siguiente al respecto.
Dos o tres cosas al respecto. Una, hoy las reglas lo permiten esos colectivos con masa crítica cautiva, por llamarlo de alguna manera, como pueden ser los clubes deportivos, como proponer semáforos, lomoburros o luminarias, que son cuestiones típicamente de responsabilidad de la administración o departamental o municipal, según sea el caso. Creo que parte de las cosas que tenemos que seguir trabajando y visualizando en la profundización de la herramienta con referencia a que estas cuestiones no compitan en pie de igualdad con esos vecinos que se organizan para sacar adelante un proyecto social o cultural, porque creo que ahí hay cierto grado de competencia sin igualdad de condiciones, ¿no? No es lo mismo tener un padrón de socios, una masa crítica ya importante, a tener que construirla a partir de la propuesta que presento. Pero bueno, hoy está dentro de las reglas de juego. Nosotros lo que hicimos con todas estas instituciones es firmar un preacuerdo a los efectos de determinar que si ganan, firmamos un convenio, un acuerdo final de responsabilidad y contrapartidas con referencia al uso de esas instalaciones a favor de la comunidad, ¿verdad? El uso del gimnasio para escuelas, para población beca, para poblaciones más vulnerables que no tienen cómo hacerse cargo de la cuota social que pueda tener el club, el uso de las instalaciones para llevar programas sociales, bueno, diversas son las propuestas, el abanico de contrapartidas que se fijaron. Pero bueno, yo creo que es parte de las cosas que hay que seguir trabajando para seguir fortaleciendo la herramienta del presupuesto participativo.
Estuvimos escuchando al alcalde Carlos Varela del municipio B con las primeras impresiones luego de la elección de los consejos vecinales y el presupuesto participativo en este departamento.
Te pregunto, porque sinceramente no conozco la respuesta, ¿cuándo se conoce el resultado de esto? ¿Qué propuestas ganaron?
Tengo entendido que hoy a última hora se iban a publicar las primeras cifras.
Bien, capaz que el jueves, porque mañana no tenemos programa, ya tenemos un panorama de cuáles ganaron en cada municipio, estaría bueno, ¿no?
Sí, sí, las propuestas, por lo menos acá en el municipio donde estamos, y si quieren me comprometo a un informe de qué ciclovías salieron, porque había realmente
por
muchas
favor.
Propuestas, el jueves les cuento.
Muy bien, hacemos una tanda más y ya continuamos.
hermosura de ella al caminar.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La primavera se pone ideal para disfrutar de las termas. Por eso, en el complejo Juanjo Ramos te ofrecemos una promo imperdible. 4x3. Te quedas 4 días y pagás 3. Piscina termal, barbacoa y todo lo que necesitas para disfrutar. Informate llamando al 2-916-1060. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Ayer estuvimos en el Banco Hipotecario del Uruguay con muchos dirigentes de AEBU en el homenaje que se le hizo al compañero desaparecido de nuestro sindicato y trabajador de ese banco, Julio Lorenzo Escudero. Uno de los tantos compañeros que allí estaban presentes era Luis Guarteche, Lucho, expresidente de la Comisión Representativa del Banco Hipotecario por 8 periodos consecutivos durante un largo periodo. Y en una nota que hacíamos luego de terminado el discurso de Fernando Gambera con Guarteche, nos comentaba la importancia de estar presente en el homenaje a Julio Escudero.
Bueno, la importancia es recordar, conmemorar y asumir con más compromiso de la lucha de Julio Escudero con el resto de los compañeros, Michelena, Cabrera, y un acto donde desde el año 85 de la apertura democrática todos los años hicimos los 20 de mayo y los 20, 25, 29 de octubre, dependía del día, de Julio Escudero, y el 20 de mayo por Selmar Michelini, ex funcionarios del Banco Hipotecario, lo que hicimos año a año. Y bueno, te diré que una alegría que se recupere, como decía el compañero Gambera, retomar lo que veníamos haciendo durante mucho tiempo.
Estamos escuchando a Luis Guarteche, quien estuvo presente en el homenaje a Julio Escudero realizado por AEBU en el día de ayer en el Banco Hipotecario. Antes de continuar escuchando a Guarteche, les comentamos que el programa está colgado en la página de radiocamacuá.uy. Allí tuvimos un primer adelanto en vivo de lo que fue este homenaje. Y ahora sí, vamos a escuchar a Guarteche, quien nos contaba que no llegó a conocer en persona a Escudero, pero decía lo siguiente.
Lo conozco por los compañeros, nuestros mayores, que nos enseñaron, nos explicaron, nos comentaron sus vivencias, y es como que lo hubiésemos conocido. Es así, esa es la realidad.
Como decíamos, Luis Guarteche estuvo 8 periodos consecutivos como presidente de la Comisión Representativa del Banco Hipotecario, pero él sobre ese rol que ocupó decía lo siguiente.
Pero presidente de un equipo, no era aún el presidente, sino que era un equipo que, por suerte, el sindicato ha generado esa situación. nuestros mayores nos enseñaron, hicieron una muy buena docencia. Creemos haber cumplido por lo menos en parte de lo que nos enseñaron y lo que habían hecho ellos. Y bueno, el sindicato sigue.
El sindicato sigue, decía Luis Guarteche, y nos contaba también la importancia de seguir insistiendo en el concepto de nunca más. Vamos a escucharlo.
Ah, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Digo, se trata de que no se repita nunca más esta situación, lo que sucedió en este país. Creo que han habido situaciones que nos llaman, prenden las luces de alarma. Digo, el robo que hubo en el instituto donde estaban todos los documentos, eso es preocupante. Pero yo creo que la sociedad uruguaya va a responder y sigue respondiendo de que no vuelva a suceder y tratar de transmitir a nuestros gurises, a nuestros jóvenes, de que lo que sucedió, que algunos lo vivimos, otros no lo han vivido, pero que bueno, sería bueno que no pasara nunca más.
Estamos en el final de Camacuy Reconquista. Les recordamos que mañana, por ser feriado, 2 de noviembre, no tenemos programa. Volvemos el jueves a las 6 de la tarde.
Exactamente. Nos reencontramos el jueves y quienes deseen pueden ingresar a radiocamacua.uy o a las redes sociales y revivir alguno de los programas de esta semana o anteriores. Nos vamos. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.